Deportes. Deportes.
COPE Provincia de Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE en la provincia de Cádiz, hasta las 4 en COPE Cádiz, 102.0 de la FM, cope.es/Cádiz, y hasta las 3 y media en COPE Jerez, en el 105.8 de la FM, cope.es/Jerez. Saludos de Rubén López. El Jerez Deportivo comunica que ha alcanzado un acuerdo con Stefan Emaná, delantero, que llega al Jerez Deportivo Fútbol Club. Oficial el fichaje, confirmado hace pocos minutos, el jugador camerunés. En este caso se incorpora a la primera plantilla de cara a la próxima temporada. El jugador comenzó su carrera de la mano del Betis en su equipo juvenil y eso le hizo debutar en la categoría de plata, también haber destacado en este caso en el filial del Jerez Club Deportivo. El jugador también ha jugado en equipos como el Pobla de Mafunet, Atlético Maribé, Hércules, Valencia Mestalla, así que tiene una amplia experiencia y se incorpora, como decimos, al Jerez Deportivo Fútbol Club. Stefan Emaná, fichaje confirmado, como decimos, hace escasos minutos en el cuadro jerecista. Así que, pues con esa noticia comienza nuestro tiempo de deportes del día de hoy de cara a la próxima temporada del Jerez Deportivo en Segunda Federación, en la que sigue trabajando para tener esa plantilla la más competitiva posible. Por cierto, que el cuadro jerezista sigue también trabajando en la agenda de amistosos. El cuadro azulino va a disputar el sábado 2 de agosto el Lepe, un triangular ante el San Roque y el Extremadura, de cara a también la pretemporada que está a punto también de, a punto todavía, con semanas por delante, pero también a punto de terminar de perfilarse, como no puede ser menos. Más cosas en el Cádiz, por ahora, en estos días, poco movimiento en cuanto a posibles de fichajes e incorporaciones. Enseguida en COPE Cádiz vamos a analizar los movimientos por ahora que ha hecho el equipo en cuanto al club, en cuanto a llegadas, que sabéis que son varias, la de Suso, la de Joaquín González, la de Ortuño, la de Oben, o sea, por hablar de las llegadas que tiene el club por delante, cuatro fichajes por ahora, amén de García Pascual, que repito un día más que está más que hecho, pero sin que sea todavía público por parte del club, que maneja los tiempos en ese aspecto, y con esas estamos, de cara a una temporada que está en lo que es la segunda división, la pretemporada muy cerca, ya menos de dos semanas para que arranque la pretemporada para el conjunto cadista, y que va a tardar todavía para otras categorías, véase la segunda y la tercera federación, más incluso la tercera federación con San Fernando, con La Balona, con el filial del Cádiz, con el Chiclana y con el Conil, con cinco equipos de la provincia, categoría que seguramente, sin que todavía sea oficial, va a arrancar en el mes de septiembre. Todo apunta a que va a ser así, así que pues lógicamente quedan todavía semanas y ese tiempo de espera es el que le va a venir bien en este caso al San Fernando, porque ya sabéis que hay mucha incertidumbre en cuanto a la viabilidad del club, en cuanto al futuro del club, y el hecho de que la temporada pues arranque lo más tardía posible pues le puede beneficiar al club azulino de cara a ver qué pasa, porque es que no sabemos absolutamente nada, pero de nada del futuro de la entidad, que tiene que por delante campaña de abonado, plantilla, pretemporada, equipo, es que muchísimas cosas de las que ese silencio pues juega en la contra del club azulino, como no puede ser menos. Nos acercamos a las 3:30, lo vamos a dejar aquí en COPE Jerez, vamos a seguir en COPE Cádiz, pero antes quería dar un fuerte abrazo y muchísimo ánimo a toda la familia Bernal, porque hemos conocido que en la mañana de hoy ha fallecido Manolo Bernal, que fue colaborador de esta casa, de COPE Cádiz, durante muchísimos años, haciendo carnaval, haciendo Semana Santa y también colaborador con los compañeros de COPE Sevilla. Así que a su hija Macarena, también compañera de esta casa durante muchos años, de toda su familia, nuestro más sincero ánimo, abrazo, y que siempre Manolo va a estar con nosotros. Descanse en paz. Llegamos a las 3:30, seguimos en COPE Cádiz hasta las 4.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Y aquí seguimos en COPE Cádiz hasta las 4, enseguida con análisis de los fichajes del Cádiz que ha hecho hasta el momento, también con Fútbol Sala, porque ha renovado Jesulito en el Cádiz Virgili, con él hablamos enseguida. Antes, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del
día. San Fernando se consolida como sede principal del torneo internacional de Fútbol Sala Bahía de Cádiz Futsal Cup. Entre el 29 de junio y el 5 de julio, la ciudad recibirá a más de 1.500 personas entre familiares y deportistas de los 96 equipos participantes, llegado a todos los rincones de España y países como Portugal, Reino Unido, Brasil, Polonia o Emiratos Árabes. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, en esta vorágine del día a día y tal, de cosas, de nombres que salen, rumores, informaciones y tal, como también esto es radio y también hay momentos para la reflexión, para el análisis más tranquilo, pues queríamos un poco hacer, ¿cómo decirlo? Un puntito y aparte, ¿no? Analizar un poco lo que llevamos hasta ahora en cuanto a incorporaciones del Cádiz se refiere, ¿no? A los cuatro nombres oficiales. En esto siempre digo que el quinto es García Pascual, aunque no sea todavía oficial, pero los cuatro nombres oficiales a los que nos vamos a referir ahora, a Sergio Ortuño, a Joaquín González, a Suso y a Obén, son los cuatro fichajes, repito, oficiales del Cádiz hasta el momento, y queríamos analizarlo un poco con mayor detenimiento, con quién mejor que con Scouting Cádiz en redes, que él es Jesús de la Sierra. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes. Un placer, como siempre, estar por aquí.
Igualmente, Jesús. Antes de ir uno por uno, si te parece, hasta el momento, ¿qué nota le pones tú al mercado del Cádiz?
Pues una nota relativamente alta, porque el mercado del Cádiz se está moviendo con rapidez. Creo que también se está lanzando un mensaje, aparte de la llegada de Suso, que totalmente diferente a las demás, ¿no? Por todo lo que conlleva, aparte de la calidad, ¿no? El tema de, por ejemplo, me llama la atención de cómo se está reforzando el mediocentro, que me parece muy acertado. Dos jugadores como Sergio Ortuño, con muchísima experiencia, mucha experiencia en segunda, y Joaquín González, un futbolista que, aunque no ha debutado en segunda, viene de la cantera del Atlético de Madrid, con bastante, vamos, con representación en primera ref, tanto en Saluqueño como en el filial de Atleti. Y yo creo que es un poquito la llamada de atención a también los jugadores de la plantilla, los que están, ¿no? Para ir un poquito, poquito a poco, liberando plazas, porque claro, hasta el 30 de junio realmente tienen contrato en vigor. Se pueden los jugadores acoger a ese derecho. Y también a la pregunta tuya, nombrar a un jugador que es un poquito olvidado y demás, pero que es Kovacevic, que al fin y al cabo es un alta,
claro,
más, porque
un alta más, sí.
Porque es una cesión que ha acabado. Y para que veas que yo, es lo que yo he comentado muchas veces, que hilando un poquito en el mercado y trabajando bien y demás, se pueden conseguir muy buenos resultados a coste bastante económico para lo que manda el fútbol. 500.000 euros por un futbolista por cuatro temporadas que ha hecho esta campaña con 21 años y el futuro que tiene es realmente barato.
Pues sí, la verdad que sí. Y que vaya más, evidentemente, que es lo que todos queremos. Vamos por partes. El primero, en esta isla de fichaje, es Suso, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que es la bandera del proyecto, como es lógico, ¿no?
Totalmente. Es el primer jugador que ha llegado después de unas negociaciones bastante duras, porque traer aquí a Suso no ha sido nada fácil, pero sí que es verdad que la intención del jugador también ha favorecido la vuelta, ¿no? Del hijo pródigo, que se fue con 15 años al extranjero. ¿Y qué va a aportar Suso? Pues va a aportar primeramente un punto de diferencia, pues prácticamente con el resto de los equipos, ¿no? Porque es un jugador de calidad, un jugador que está en un momento muy bueno de su carrera, viene jugando, viene siendo incluso capitán del Sevilla, sin lesiones, jugando en primera división, aunque realmente esta temporada ha tenido más sombras que luces, ¿no? Por el tema de García Pimienta, que no contaba con él. Después con Caparrós sí que se ha ensalzado como uno de los jugadores más importantes del Sevilla. Y viene para eso, para dar, digamos, calidad a los tres cuartos de campo cadista. más allá de del sistema o sistemas que emplea Garitano, es un futbolista que puede jugar por la derecha, por el centro, jugador más potente que rápido, pero que tiene un tren inferior que le hace muy digamos, le permite arrancar desde parada, desde fuera hacia adentro, el pase, filtrar pases a los delanteros, disparo lejano, liderazgo, especialista en acciones a balón parado, tanto en saque de esquina como en faltas laterales, también lanzamientos directos, virtuoso, estético, con capacidad de liderazgo, le va a dar al Cádiz un sello que va también a hacer un efecto de llamada a futbolistas que puedan llegar para jugar al lado de Suso, que siempre es un aliciente, y la verdad es que es un fichaje excelente y esperemos que aquí pues demuestre todo el potencial que tiene.
Siempre hablamos de Suso, el tema de la... Bueno, yo creo que con el hecho de venir acá ya demuestra implicación, lógicamente, del talento que tiene y que es un talento por encima de la categoría. Ya es otra cosa que le acompañe también lo que tiene alrededor, ¿no?
Sin duda, y también su periodo de cultivo en la categoría, porque claro, él viene de jugar en equipos muy importantes, tanto el Milan, del paso también porque tuvo por el Genoa, Liverpool, estuvo en Almería en primera, con el Sevilla, es decir, que él está acostumbrado a jugar con muy buenos futbolistas a su lado, en un nivel, digamos, de élite, y claro, llegar a segunda división, aunque tú seas muy bueno, siempre hay que tener una aclimatación, porque hay futbolistas que aunque sean muy buenos, en segunda no tienen por qué ser o dar un rendimiento muy bueno, que también ese es el debe, digamos, que tengo yo pendiente para que Suso sea un futbolista totalmente completo en las filas del Cádiz.
Tal cual. El jugador bandera de Estrella, lógicamente. Ortuño, que fue el segundo en anunciarse. Jesús.
Pues Sergio Ortuño es un mediocentro al que yo lo he denominado el Fran Lampa, ¿no? De la Liga Hypermotion.
El Fran Lampa. Ten cuidado con estas cosas.
Sí,
lo sé. Estas cosas
La carga al diablo.
La carga al diablo. Fran Lampard de la categoría.
Sí. A ver, entiéndase también a lo que me refiero, lógicamente.
Evidentemente.
Un futbolista, hombre, con las características así de...
De tipo de futbolista,
claro,
¿no?
De los de llegada, digamos, al área, de buen disparo lejano.
No voy a ser Steven Gerrard. Ya que estamos con temas de premio de la Premier,
no
más
sé,
Lampard, ¿no?
Me vino más Lampard. Lo pensé también Steven Gerrard, pero me vino más Lampard.
Es que para mí Steven Gerrard era más futbolista que Lampard, fíjate lo que te digo.
Puede ser, más incluso...
Lampard quizá no tiene más talento, ¿no?, que Gerrard, ¿eh?
No sé, yo creo que Gerrard...
Pero más de equipo era Steven Gerrard.
Es que eran muy buenos los dos, eran muy buenos los dos. Sí. Yo creo que el gran damnificado de esos dos jugadores fue la selección inglesa, que nunca supo, digamos, sacarle el máximo rendimiento.
Ahora los dos en sus respectivos equipos, el Chelsea y el Liverpool,
eran fenómenos.
Capitanes generales, los dos. ¿No?
Fenómenos.
Sí, señor.
Y la verdad yo creo que fue eso, el más damnificado de la selección inglesa, que nunca le supo... dar su espacio, no sé, o los entrenadores o las circunstancias no fueron capaces de dar su mejor desarrollo.
Dicho lo cual,
es un futbolista de prototipo ese del box-to-box, ¿no? De que tanto se ha echado de menos, sobre todo esta temporada, que aunque el Cádiz ha tenido muchísimo en medio centro, no ha tenido un futbolista diferencial, prácticamente salvo Diakité, ¿no? En el último tramo ya con Garitano y demás, que ha sido el que, digamos, ha ganado la partida a todos sus compañeros y que era el más indispensable. Ni Alcaraz, ni Escalante, ni Alarcón, ni Kouamé, ni Alex Fernández. Ninguno ha tenido, digamos, esa preponderancia que se le presupone a Sergio Ortuño en el sentido de que lleva dos temporadas completas en segunda división con el Eldense, a muy buen nivel. Ha jugado 80 partidos en segunda. Futbolista muy jerárquico, que aporta equilibrio. Era el capitán. Su salida en el Eldense ha sido poco más que un drama, porque es un futbolista muy querido, muy respetado. En primera ref, por supuesto, este futbolista no tenía sitio, ya se le había quedado la primera ref corta para volver a ella con el descenso del Eldense. ¿Y qué va a aportar Sergio Ortuño? Pues yo creo que va a aportar eso, peso sobre el césped, madurez emocional, un futbolista que va a ser mejor al acompañante que va a tener, porque date cuenta que, como te he comentado antes, más allá de los sistemas que aline Garitano, el doble pivote siempre va a estar presente, creo yo. Va a ser aunque juegue con tres centrales, aunque juegue con un 4-4-2 y más, siempre va a tener un doble pivote, y yo creo que Sergio Ortuño va a estar en un porcentaje muy alto en esa posición, y yo creo que va a aportar todo eso. Un perfil muy necesario para el equipo y cuenta con muchas posibilidades de ser titular.
Para él es un paso en su carrera, porque, bueno, con todo mi respeto, pasa del Eldense al Cádiz, ¿no?
Por supuesto, un futbolista que ha tenido una etapa de formación bastante ajetreada, porque ha estado en las canteras del Hércules, estuvo incluso en la del Valencia. Lo que pasa que su desarrollo físico llegó un poquito más tarde, y en esas edades, pues, es más complicado, ¿no? Ser más notorio, ¿no? Él compartió con Chapela, puesto en la escalera del Valencia, y ahora yo creo que está en su momento, quizás mejor de su carrera, 26 años, con mucha experiencia en segunda, y ya te digo, un fichaje muy acertado, tenía muchas novias, a mí me consta que había muchos equipos detrás, el Cádiz adelantado, y un refuerzo muy acertado para el proyecto que se quiere hacer.
Mm-hmm. Esto vamos un poco también de más conocido a menos conocido también, porque Suso, evidentemente, es sobra conocido, Ortuño también por la categoría, Joaquín González ya, por el hecho de venir un poco de primera fase, se le conoce un poquito menos. ¿Qué nos dice él? Porque viene se conoce más de la parte de sanluqueño hace dos temporadas, el año pasado en el filial del Atlético. Bueno, tú dirás.
Pues mira, es un futbolista canario, ¿vale? Paisano de Pedri. De hecho, son conocidos, son amigos de Geste, ¿no? De su lugar de nacimiento. Lo que pasa es que no han coincidido nunca jugando. Nacido en octubre de 2000, es decir, tiene 24 años aún, ¿vale? Mide 1,88. Es un jugador que es válido de 6 y de 8. Y nos vamos a encontrar a un jugador dinámico, un jugador incisivo, activo, con, como le gusta a Garitano, futbolista de presión alta, tiene muy buen físico, es correcto con el trato del balón, aunque a veces su exceso de electricidad, ¿no? Porque ya te digo que es un futbolista muy enérgico, pues le hace a lo mejor no elegir bien con el balón en los pies, perder algunos balones, pero bueno, son circunstancias que también el jugador se tiene que pulir. El salto a la categoría también lo acusará, lógicamente, porque es un debutante en segunda división, pero sí que es verdad que ha identificado conceptos del juego, ha progresado táctica y posicionalmente en las últimas temporadas, va bien por alto, que es una gran noticia, porque es un futbolista alto y aparte va bien de cabeza, que puede ayudar mucho, sobre todo en defensa. Yo lo miro más por el lado defensivo. Y yo creo que bueno, que puede ser un futbolista como, digamos, en la parcela de medio centro, como recambio, más que a lo mejor como de titular, pero es un jugador que viene con muchas ganas, con mucha ilusión. Viene del Atlético de Madrid, donde jugó 28 partidos a las órdenes de Fernando Torres en primera ref. Y también su etapa en el sanluqueño, que jugó 32 partidos y marcó 2 goles. Un futbolista que quizás no se le ha visto su aspecto ofensivo en primera ref, pero es la asignatura pendiente que tiene el jugador, que se considera más capacitado para también aportar más cositas en ataque.
¿Lo ves con posibilidades de ser aquí un jugador?
Lo veo en el sentido de que se tiene que aclimatar, tiene que bajar algunas veces pulsaciones quizás para no cometer esos errores con el balón, en perder balones, a lo mejor incluso anticiparse a los jugadores y ganar tarjetas que puede evitar, aunque no es un jugador duro. Pero sí es verdad que bueno, tiene que hacerse todavía a la categoría, al plan de Garitano, y como recambio y como unidad, digamos, de segunda unidad en el medio centro de cadista, pues un jugador que puede dar muchas cositas.
Antes de ir, como ven, tanto Joaquín como Ortuño, ¿los ves perfiles para el tipo de juego que quiere Garitano?
Yo creo que sí. Siendo distinto, Ortuño, por esa también ese aplomo que tiene, esa experiencia ya en segunda, y un perfil que no tenía, o no han demostrado, mejor dicho, porque sí Alarcón y Escalante, sobre todo, incluso Alex Fernández, tienen cosas que tiene Sergio Ortuño, pero no han terminado de demostrar en la temporada. Y Joaquín González es más distinto, es más... Es un jugador que esas patas, esas piernas, sí, que siempre ha demandado Garitano, sí que es un futbolista más adecuado y más diseñado para ese perfil que quiere Garitano, por lo que veo a tanto uno como a otro, sus características, un perfil que Garitano puede sacar cositas.
Va a tener el Cádiz, en principio, a Diakité, a Ortuño, a Joaquín, muchas papeletas para que también esté Alex por ahí. Y dudo que vaya a estar Alcaraz, lo dudo bastante, y también dudo que vaya a estar San Emeterio.
Claro, hasta que no se hagan efectivas las salidas, pues todo da pie a muchas contemplaciones en ese sentido. Verdaderamente, la idea del Cádiz y la idea del entrenador, entiendo, que es lo que los primeros jugadores que tú has dicho. Si se queda Alex Fernández, que para mí, opinión personal...
Tú muestras tus reticencias.
Tengo reticencias, sí, tengo bastantes reticencias. Claro, yo creo que lo que necesita el mediocentro es regeneración, una posición que está muy oxidada, muy mustia, necesita...
Quizás falta ahí un perfil un poquito más...
que no se descarta que pueda llegar algo más también.
Claro, creativo, un poquito más de talento, ¿no?
Sobre todo experiencia en segunda. Porque tanto Diakité como Joaquín González, Diakité tiene la experiencia de esta temporada.
De esta temporada.
Perfectamente válido, ha demostrado que es muy buen futbolista, va a ir a más, por supuesto. Pero yo creo que también está un poquito en el debe de Diakité, cojo en ese aspecto, ¿no? Que tampoco tiene mucha prensa, tampoco le ha dado tiempo al chaval, porque es joven, ha llegado para apagar un fuego que estaba alcanzando dimensiones muy grandes, y la verdad es que ha respondido magníficamente. Pero sí que es verdad lo que tú dices, lo comparto. Yo creo que el medio centro, y por la importancia que tiene esa posición, necesita de un futbolista más.
De peso.
Sí.
De peso. Veremos. El más desconocido de todos, joven, yo he dicho aquí que tiene muchas papeletas para ser un futbolista que vaya cedido al sanluqueño. El sanluqueño, evidentemente, por lo que todos sabemos ya, las relaciones que hay. Porque es la sensación que hay, ¿no? Además, el propio Cádiz en el comunicado y todo, cuando habla de él, va a hacer la pretemporada con el talento de futuro, o sea, que lo deja caer un poco, ¿no?
Salvo pretemporada muy, muy exitosa.
Muy buena,
O que el mercado no se, acerque a lo que el Cádiz pretende, tanto por salida de jugadores como por incorporaciones, o bien su destino está contemplado a una cesión. Es obvio. Me hace gracia porque se le está dando ya, hasta el lugar concreto, ¿no? El sanluqueño, ¿no? Por claro, los lazos que tiene el Cádiz y demás, y la categoría que tiene, ¿no? Que es Primera Ref. No olvidemos que Obén es un futbolista que viene de segunda ref, ha ascendido con el Teruel, pero viene de segunda ref. Es decir, que el salto de esa categoría a segunda también es un poquito vertiginoso, ¿me entiendes? Para formar parte de la primera plantilla de, partiendo de cero. Por lo tanto, todas esas, tesituras que se están mirando y demás, yo creo que eso es la acertada. Es un futbolista que viene seguramente para ser cedido, para ver cómo responde y para tenerlo ahí, para echar mano en caso de necesidad o de progresión, ¿no? Futbolista nacido en Ghana, mayo del 2003, ahora mismo tiene 22 años recién cumplido. Es un extremo zurdo, mide 1,82, 1,83, es decir, es un extremo con buen físico.
Sí.
Puede jugar en ambas bandas, incluso también de media punta. Es muy rápido y sobre todo con el balón controlado, que es un factor muy importante. Es rápido con el balón, es muy potente. Tiene también un tramo de velocidad en el sprint muy bueno, una acabada de jugada muy bueno. Es tendente a recibir muchas faltas, porque es un futbolista físico muy fuerte, aguanta la embestida y los defensas en el cuerpeo pues suelen hacerle muchas faltas. Tiene salida a ambos lados, ha sido alineado habitualmente en sus equipos, que ahora comentaré, por la derecha sobre todo, a pie cambiado, y en la izquierda, que es su lado natural. Pero habitualmente hace más daño a pie cambiado, por la derecha. Su principal hándicap,
hasta muchos equipos, ¿no?
Claro.
Se da joven.
Sí, y que verdaderamente ha estado en divisiones muy, muy, muy bajas. Él llega a España para jugar con el Elche, la cantera del Elche, pero es juvenil. Su buen rendimiento hace que el Español lo se fije en él y lo fiche, que también es buen cartel. En la campaña 21-22, donde fue subcampeón de Copa Juvenil, jugando en el Español. Después tuvo una cesión con el Unionistas, estuvo en el Unión Deportivo Logroñés B, Rayo Cantabria, que es el filial del Racing de Santander, y por último ha tenido este último tramo de temporada en el Club Deportivo Teruel, que es de donde procede. Ha jugado 14 partidos y ha marcado 3 goles. Ha sido uno de los futbolistas más importantes del equipo aragonés en este tramo de temporada, que le ha valido el ascenso a Primera Ref. Es una oportunidad de mercado, ¿no? Se contempla una cesión, está claro. Yo creo que es un hipotético valor en un futuro a corto plazo. En el fútbol nunca se sabe, porque al fin y al cabo una pretemporada buena lo puede cambiar todo. Para ver también su visión global, darle una visión global de sus verdaderas capacidades. Él es un futbolista que está perfectamente adaptado, sabe hablar perfectamente español. Si lo escucha en una rueda de prensa, no parece ni de gana. Y eso también hace, un factor a su favor. Y, a lo mejor también la pretemporada, con rivales de menor entidad, los primeros partidos con el Cádiz y demás, puede mostrar a lo mejor o puede dar a la afición ese punto, de esperanza, que quizás sea más de lo que a lo mejor el futbolista en segunda después ya pueda aportar.
Veremos. Te voy a hacer una más, Jesús.
¿Sí?
¿A por qué irías tú ahora?
Buena pregunta. Centrales, sin duda. Centrales, sin duda. Y más si Garitano, como en los últimos partidos de la temporada, quiere formar con una línea de tres, yo firmaría incluso dos centrales. sin duda. Dos centrales para jugar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para ser titulares.
Dos centrales para jugar.
Para pelear con Kovacevic, sí, sí.
Por supuesto. Y aparte, bueno, pues laterales también tiene que mirar. En el mercado sí o sí, porque Zaldúa se va. En el lateral izquierdo también Matos está tomando, digamos, peso una posible salida. También había que reforzarlo con el lateral izquierdo. Y en ataque, pues también dependiendo de si la salida de posible de Ramos. Es que, claro, el Cádiz está tan sometido a la salida de los futbolistas.
Que de por ahí depende lo que también
totalmente
tenga que venir. En fin, veremos. Jesús de la Sierra, Scouting Cádiz en redes. Jesús, gracias como siempre.
Como siempre, un placer colaborar contigo, Rubén.
Vamos a hablar de fútbol sala y del Cádiz Virgili, que ha anunciado la renovación de uno de los pilares del equipo de cara a la próxima temporada. Jesús Antonio Solano Otero, Jesulito, pues pieza clave en el equipo panadero. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Imagino que contento, ¿no? Con seguir vinculado a tu equipo, vamos, al club de tu vida, Jesús, que te voy a contar.
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? La verdad es que darle muchas vueltas y tener muchas dudas, al final, la gana y la ilusión, pues han ganado, ¿no? La verdad es que sí, contento.
¿Dudas por qué? No sé, ¿qué pensabas?
Porque yo creo que ya tiene uno, va cumpliendo años, ¿no? Tiene una edad, ya con el trabajo ya no es lo mismo, ya las prioridades son otras. Y el año pasado la verdad que me costó un montón adaptarme a esta vida, ¿no? A la vida normal, a la vida real que todo el mundo lleva, ¿no? De trabajo y demás. Y la verdad que hasta que no pasó la primera vuelta y un poquito de la segunda no me adapté. La verdad que es bastante... hay que echarle ganas porque uno sale a trabajar a las 7 de la tarde, luego tienes que irse a entrenar a las 9 de la noche, llega a tu casa a las 11 y media, luego otra vez te levantas a las 5 y media, y con ese ritmo, pues, la verdad que me costó bastante, pero bueno, ya, gracias a Dios, uno lo cogió y se adapta, todo se adapta aún.
Vas a cumplir 36 años, ¿no? Si no me falla el dato, ¿no?
Sí, el 21 de noviembre son 36 años ya.
Que está bien, pero bueno, que te queda cuerda.
Sí, al final es lo que te he dicho antes, que la ilusión y la gana, ¿no? Y demás, pues uno. También el grupo que es joven, el grupo muy bueno, el grupo muy sano, y eso también yo creo que es un punto bastante bastante fuerte para mí, para inclinarme por seguir un año más, ¿no? Porque yo al final son todos jóvenes, te dan mucha vida, a lo mejor tú llegas un poquillo más agobiado y te cambian un poco el día, y la verdad que eso también hace un punto famoso para que pueda seguir un añito más.
Dices que te costó la pasada temporada. Bueno, quizás esta campaña, eso ya es una cosa que tienes ganado, ¿no? Ese proceso ya lo tienes ganado para esta. Imagino que eso el equipo pues, te lo va a agradecer, lógicamente, ¿no, Jesús?
Pues la verdad que sí, porque no solo fue el adaptarme al trabajo, también fue que a los dos meses el hombre fue a la quiebra, nos ha dejado un dinero de vez que está en tema de abogado y demás, y todo ese proceso pues se dio un poco también...
A ti y a algún compañero más, ¿no?
Sí, a mí, a Carlos y a Poti, a los tres. Y gracias a Dios que en el caso de yo y de Carlos y mío, pues pudimos encontrar el efecto del metal que mira ahora cómo estamos, ¿no? Ahora también estamos de huelga, parece que nosotros traemos la mala suerte. Tenemos mucho, que estamos teniendo mala suerte con el trabajo, pero bueno, gracias a Dios, al final llegamos a casa y estamos con la familia, con nuestros niños y nuestra mujer, y pues ahí pues se pasa un poco la pena, pero bueno, es lo que te estaba diciendo, que es un proceso que tengo ya ganado, ¿no? Esa adaptación sí que es verdad que ya la tengo ganado y nada, hablando con el entrenador y eso, pues eso, intentar llegar con la máxima ilusión y solo pensar en poder disfrutar de fútbol sala.
Oye, por cierto, ya que lo dices, ¿cómo estás viviendo tú esta huelga del metal?
Pues la verdad que bastante complicada porque los primeros días sí nos han dejado coger vacaciones, pero claro, ya a partir de ayer, pues ya es un descuento hacia atrás, ¿no? No se trabaja, no cobra. Y eso es así. Así que en esa situación estamos, esperemos que se solucione y lo antes posible. Estamos todo el rato pendientes al móvil, a las redes, porque es la única manera de la que podemos enterarnos de algo, y allí estamos, ¿no? Allí hemos estado ayer, hemos estado hoy, y estaremos los días que haga falta hasta que se solucione un poco esta situación y se desbloquee un poco ese tema.
¿Tú estás en una subcontrata de Navantia, Jesús, o cómo?
Sí, estoy en una subcontrata, se llama Itenaval. Uh-huh. La verdad que, muy bien, desde el primer día que entré, se están portando muy bien con nosotros, tanto conmigo como con Carlos, y nada, fue un trabajo que, gracias a Dios, que el club no pudo, en ese sentido, conseguirnos nada. Este hombre de Hoima pues se quitó un poco del medio y tuvimos que nosotros buscarnos un poco la habichuela, pero mira, gracias a Dios, pues tenemos los dos un contrato fijo y estamos trabajando todos los días y metiendo dinero en la casa, que es lo que es lo importante.
Totalmente, totalmente. Hoy, por cierto, la huelga muy tranquila, muy pacífica, ¿verdad? Y también que con la idea de que esto evidentemente que se solucione, y además está encontrando el apoyo de la gente, ¿no? De la ciudad, ¿no, Jesús?
Sí, la verdad que es muy emocionante. Yo, por eso te he explicado lo del proceso, ¿no? Yo de verme jugando a fútbol sala, viviendo de eso, a verme un día para otro aquí en la huelga, luchando por mis derechos, y ver a la gente volcada con nosotros, es que para mí está siendo todo muy rápido, ¿no? Un proceso todo muy rápido, lleno de obstáculos, pero bueno, la verdad que fue muy emocionante pasar por la avenida, ¿no? Y que todas las familias se asomaran a las ventanas y nos aplaudieran, y el pueblo que está con nosotros, ¿no? La verdad que es una cosa muy, muy emocionante, la verdad que sí.
Uh-huh. Volviendo ya más al deporte, imagino que la próxima temporada, bueno, con la idea de que sea mejor, este año es verdad, bueno, clasificación histórica para la Copa del Rey, pero quizás habéis quedado un poquito con la miel en los labios de algo más, ¿no? De haber estado más cerquita del play-off, ¿no?
Sí, la verdad es que con la plantilla que teníamos, el objetivo era jugar los play-offs, pero viendo la temporada, por lo menos luchar hasta la última jornada por poder entrar. Pero bueno, como volviendo a lo de antes, han pasado, a mí no me gusta buscar excusas porque al final no me gusta, pero son cosas que influyen mucho, ¿no? Los temas de los trabajos nuestros, el tema de nuestro querido Ale que nos dejó, y son muchos hándicaps que hizo que desde el principio no se empezara con buen pie. Al final, dentro de todo lo malo que pasó, y logramos reconducir un poco la situación, y mira cómo se ha acabado, ¿no? Al final yo creo que la gente y el equipo hizo un buen papel, y logramos la clasificación esa para la Copa Rey histórica, pero es verdad que, como tú dices, se podría haber luchado, más que nada porque hubo partidos que es que con los grandes, quiero decir entre comillas, con los que han jugado play-off, se les ha ganado, ¿no? Uh-huh. O se les ha competido en este caso, Jerez en casa, Avanza fuera, se le ganó, o sea que nosotros nos hemos dado cuenta al final que teníamos el nivel igual, incluso mejor que esos equipos, ¿no? Pero claro, bueno, fue un poco tarde la reacción y al final fue todo contracorriente, pero también empezamos este año con eso, ¿no? Con esa mentalidad de empezar desde el principio a marcar las rutas desde el principio, ¿no? De ser un equipo que tiene que estar ahí arriba.
Mm. Juan Carlos Gálvez, ¿qué te parece el míster?
Pues me va a parecer...
¿Te lo conoces desde hace un montón de años?
Sí, sí, un sueño. Nosotros, vaya, él fue el que me hizo debutar en el primer equipo con juvenil, y no solo me hizo debutar, sino que me hizo formar parte del ya de la primera plantilla. Yo no disfruté de mis años juveniles, así que le siempre estaré agradecido, ¿no? Gracias a él, pues, mira, subimos a segunda, me puso a jugar siendo juvenil en segunda división, siendo un jugador importante, y gracias a él, pues, él tiene también mucha parte de culpa de que yo haya hecho toda la carrera que he hecho, ¿no? Al final, y poder reencontrarnos así en este, ya dando los últimos coletazos, como digo yo, y con él y con Débora, pues la verdad que es un orgullo y un placer, ¿vale?
Pues sí, pues Jesús, que nos queda simplemente eso. Bueno, primero que se solucione el tema de la huelga de metal, evidentemente, que es lo que todos queremos, que se solucione esto ya lo antes posible, y que vaya bien la temporada, que ojalá sea así.
Pues muchas gracias.
Gracias, Jesús Lito, jugador Vigili. Gracias, Jesús.
Gracias, gracias.
Esto lo dejamos por el día de hoy, con ese deseo, de verdad, de que la huelga de metal llegue a su fin. Esta tarde hay una reunión importantísima en el Cercle. Esperemos que haya acuerdo entre todos. Nos vamos, llegamos a las 4, sí que la tarde, con Pilar García Muñiz. Adiós.